Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo
voy a trabajar en forma corrida.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
La entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso, saqueo.
Millones que están afuera no son vistos, no son conocidos, viven en ese brutal anonimato hasta que la noticia nos sorprende. No lleva a esos lugares tan oscuros, tan profundos, donde ponemos en duda la naturaleza humana para hablar de lo instintivo, de lo animal. No hombres, sino bestias. Un buen día los que están adentro fueron noticia por aquellos que de afuera lo analizan. Una tapa de un diario, una discusión abierta, los posicionamientos dogmáticos, y es hasta saludable que desde posturas antagónicas se presenten así, dogmáticos, férreos al momento de establecer no solamente la crítica hacia el otro, sino desmantelar el recurso argumental del otro, en este caso adversario y contrincante, defendiendo los privilegios, porque tal vez este ha sido el calificativo, el menos utilizado en estos tiempos, pero ante una operación exitosa. Las respuestas fueron llegando y apuntalan a un debate abierto en varias direcciones. Anoche pude ver una propuesta de debate donde estaba una abogada que, como integrante de una ONG, realiza una tarea de asistencia a los internos. Decir ella que este momento, quien está al frente del Servicio Penitenciario Federal, es el primero que puso en cosas, en palabras, pero fundamentalmente en la política, lo que debe ser la palabra inclusión. Pero no te puedes quedar con eso, sino escuchar la totalidad de la expresión de la abogada Florencia, que decía: hay que reformar la ley porque, en definitiva, quien roba un banco y le dan 20 años tiene la misma pena que aquel que asesinó. Y Vázquez asesinó, quemó a su mujer, le dieron 18 años. Hay que modificar esa ley. No hay que decir que las salidas son transitorias, sino que fueron una eventualidad, una excepcionalidad, un privilegio. Desde esa postura, que hay que entender que la posibilidad abierta en el Servicio Penitenciario Federal es real, no se debe cargar sobre el actual responsable. No se debe hurgar en los vínculos de este como pupilo de Zaffaroni. No se debe hurgar. Y desde ese dogmatismo es entendible que sea así. Del otro lado, los que necesitan y obtienen todos los días razones para cuestionar al gobierno, no para desestabilizarlo, el gobierno está muy firme. Los dueños de este modelo agradecen y felicitan a Cristina Fernández de Kirchner. Los verdaderos dueños. No los que ponen la cara, que en otro tiempo lo eran, ya no lo son. Y esos tomaron lo de Vázquez para demostrar cómo se politiza todo. Todo tiene el corte partidario, todo tiene que ver con la adopción de banderas e íconos y símbolos. Y entonces el pelaje de algunos gorilas apareció una vez más. Y otros se preguntaron cómo es esto de que la salida eventual, el privilegio, alcance a Vázquez y se perdió de vista que eran otros. Pero comienza una sucesión de pedidos de informes y ALAC podría ir a la Cámara de Diputados y entonces, etcétera, etcétera. Ayer Cintia Medina hizo una gran entrevista con Azucena Racosta. Además de ser integrante de La Cantora, Azucena conoce lo que es la situación carcelaria. Y como conoce, no podía estar desinformada del último aporte que hizo el CELS sobre las cárceles federales, que a decir de Galeano son sucursales del infierno, año 2011, que aumentó el número de asesinatos, que las condiciones de tortura son las que se expresan en cualquier servicio del país, que el hacinamiento es moneda corriente, que la comida es un asco, que la violación sistemática de los derechos humanos es hoy un resultado palpable en las estructuras federales y también provinciales. Es un informe del CELS, Berbisky. Y tiene esa autoría, preguntarán ustedes, no, tiene el valor de un informe de aquellos que recorren las cárceles. Y entonces se choca con esa adopción que tiene Cristina Fernández de Kirchner de ponerle un título y valiente, la presidenta, desafiar sus propias coordenadas. Dijo que las cárceles federales son un modelo. Además de ser una hijaputez y una mentira, lo que obliga es a no pensar para muchos, porque el dogmático de este lado no va a aceptar ningún elemento que pueda caracterizar de otra forma la realidad de aquel que se opone por la simple oposición y hace lo que se denomina oposicionismo. Ahora, lo que no tengo dudas, y de allí la importancia de la nota realizada ayer con Racosta, efectuada por Cintia Medina, es que Racosta y cualquiera, que entienda en qué tipo de sociedad vivimos y cuál es el sistema, adentro y afuera, reconocerá que el poder hace a quien lo tiene y lo forja a quien lo utiliza y quien lo aplica. Quien tiene el poder manda, subordina. Sabe Racosta y cualquiera que para obtener algo más rápido de lo que habitualmente se puede hacer un trámite burocrático, si hay alguien adentro que nos pueda dar una mano, bienvenido sea. Eso también hace al poder. Desde esta estupidez que digo que es tan común y tan diaria y cotidiana, a la salida eventual, porque no es transitoria. ¿No cree usted que se requiere de una cercanía con el poder? Y es ahí donde el derecho deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio. Esta es una cuestión que no hace a la política ni a la campaña barata ni a la opereta de cuarta. Tiene que ver con la discusión. Que aún aquellos que están comprometidos, verdaderamente comprometidos con la causa, en este caso de la reinserción o resocialización, o reconocimiento que no son animales, sino que son personas, humanos, realizan desde hace muchos años, para no decir que han puesto su vida allí. No pueden desconocer, no lo que estoy planteando, sino la realidad que se forja de esa manera, el privilegio. Destruye el concepto de derecho. Hay dos personas, dos jóvenes mujeres que no pueden salir a ver a su madre. ¿Y cómo podría ser la salida de dos personas, dos jóvenes mujeres, que acosadas sexualmente se defendieron de un hijo de puta que está en libertad? Y tienen que ver a su madre no puede concurrir al penal por condiciones de salud. son de acá las pibas. No salen. Y no salen cientos de miles. Con esto quiero decir que los que fueron al acto no deberían haber salido. No, de ninguna manera. Lo que estoy intentando es reflejar, como lo hizo ayer Cintia, es que lo que se tiene que poner en discusión es el privilegio frente al derecho, el poder sobre la cuestión de sumisión o subordinación. Que salgan 50, 100 y 200. La resocialización no es que la creó una ONG. La Carta Magna, la Constitución Nacional, dice las cárceles deberán ser sanas y limpias para la reinserción de aquellos que están allí. Pero si esto intenta ocultar que las cárceles son sucursales del infierno, que las compañeras del patronato a lo largo de estos años nos cuentan, nos describen el relato de aquellos que ganan la calle una vez más y se encuentran con una sociedad que los expulsa, no los reconoce, que no pueden tener un documento, no tienen el DNI, que no pueden acceder a un plan, que no hay laburo, que son parias. Adentro y afuera es así, lo que hay es mucha demagogia y enorme miedo para afrontar esto de una manera distinta a lo que la operación mediática ofrece como caldo de cultivo para que las alimañas coman un poco más y sean más rapaces que nunca. Es el poder que hace al privilegio y no construye el derecho, sino que es selectivo para aquellos que se abrazan a esta o a cualquier causa. De esto queremos discutir y vamos a seguir discutiendo. Sin caer en miradas sesgadas de aquellos que se creen amplios y no son capaces de dar una discusión, fuera del marco teórico o práctico que puedan tener. Porque se ofrece como comidilla algo muy simple, decir, esto es parte de la operación, y se terminó. Nosotros queremos discutir esto que estoy planteando y por tercera vez lo indico. El poder hace al clientelismo adentro y afuera. El poder no construye derechos, sino que hace a la elaboración del privilegio. Si todos son iguales, todos deben tener esa misma opción. Y no estoy hablando de Vázquez, que entre paréntesis, ha generado la misma salida, un conflicto interno para aquellas organizaciones feministas, que a través del caso de Wanda Tadei, la historia de Wanda Tadei, se trabajó mucho más para que saliera del Congreso la figura de femicidio. Es mucho más que la salida de un tipo con nombre y apellido. Se puso en juego esto, sin olvidar, claro, que entre provincias, las cárceles provinciales y federales, no hay demasiadas diferencias. Por ahí el hedor o la temperatura puede diferir de unas y otras, pero son sucursales del infierno. 9:25 de la mañana, esto es Recorte Informativo, las disculpas por la demora, tuvimos un problemita técnico para cargar las notas que tenemos para compartir en el día de hoy. En la operación técnica está Cecilia Rodríguez, quien les habla, Rubén Bustamante. Hasta las 11 los acompañamos aquí en esta radio recuperada.
Llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero son solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada, y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa, y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades, y el tiempo no para, no para. Tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Los pillan de ladrones, maricas paloteros, suas ideas no corresponden los patos, no, y un tempo para, no. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo no seu de grandes novidades, e o tempo não para, não para.
El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados.
Recorte informativo.
Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso.
Recorte informativo. Ni OPO, ni Corpo. Periodismo.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo.
usalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blue.
Tranqui, te la servimos bien fría.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle.
Convocatoria.
Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales.
Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, uh-huh. Que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros.
Una ley bastante retrógrada.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
A 40 años de la fuga, vamos a Trelew.
Viajamos en micros para participar de la movilización, actividades y acto de homenaje a los 16 militantes de las organizaciones revolucionarias, asesinados impunemente en Trelew por la dictadura de Lanusse en 1972.
Salimos el viernes 17 de agosto a la noche
y volvemos el lunes 20.
Por los derechos humanos de ayer y de hoy.
Por la libertad de los presos políticos.
Por la unidad de los que luchan.
Si te interesa viajar,
escribinos a vamosatrelew@yahoo.com.
Invita MIR. Invita Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Porque la memoria se construye luchando en el presente.
Radio La Cantora, transmitiendo con antena prestada.
Realizada por personas privadas de su libertad.
Más patrulleros, más esto, más otro. Antes, como mataron a subversivo, ahora matan lo que dicen ser delincuentes.
Una radio para agilizar los oídos y destrabar la lengua.
Los lunes a las 21 horas por FM Moreno 90.1.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Las venas abiertas de América Latina.
La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando.
Mientras ella dice, la respuesta es clara.
Ustedes saben que la semana pasada Moreno fue noticia en todos los órdenes por un tema que es preocupante, que sirve como gestor y cultor de ese consenso social que se viene trabajando de una manera tan pulcra, por momentos obscena, pero es un trabajo de orfebre. Es la construcción del consenso social para que la figura visible del Estado sea aún más la policía, mucho más de lo que hoy es. No estoy hablando de algo novedoso o transformador. Estoy diciendo, van construyendo las bases que ya existen, quiero decir, se va abonando esa base de consenso social para que el rostro más visible del Estado sea aquel que ya se conoce en las barriadas. Si hoy tenemos algo de tiempo, vamos a charlar sobre las mesas barriales a propósito de ese lanzamiento que había hecho Mariano Hues, que tiene que ver con su proyecto de nueva gestión y demás. Grandes del humor son Hues y algunos contertulios. Ricardo Vago es diputado provincial. La semana pasada fue asaltado, entonces todos los medios masivos de comunicación a las 12 de la noche ya estaban en su casa. Lo primero que le molestó a Ricardo después de robo es tener que hablar ante tantos medios y que todo el mundo reconociese a dónde está su casa. Porque a las 3 de la mañana los canales informativos radiales daban cuenta de esto. Por lo tanto, ayer en la charla que mantuvimos, me decía que llegó la policía y al lado de la policía dos móviles de canales de televisión. Por lo tanto, esa conexión entre policía y periodismo se da, y hay notables ejemplos aquí en el distrito, y con esto no estoy cuestionando nada, digo solamente que la demora de la policía se da con la prontitud de la prensa que puede transmitir el acontecimiento. Dicho de otro modo y con un enfoque particular, se tocó la institucionalidad porque se le robó a un diputado. Con Vago en el día de ayer charlamos sobre lo estructural, no sobre la coyuntura, sobre lo que vivió él y su familia, su esposa y su hija. Una de las hijas quedó encerrada en el baño y no quería salir, y los delincuentes no detectaron la presencia de una de las hijas del diputado Vago. Pero escuche la charla que mantuvimos ayer, que hace lo estructural. Arrancaba de esta morra.
Yo pondría en un eje más ciudadanía, menos ciudadanía. Bueno, uno es ingeniero. Y en el eje de la ciudadanía, uno pone educación, trabajo, salud, acceso a la vivienda, capacidad para tratamiento de alguna adicción, presencia del Estado municipal, posibilidad de acceso a derechos, que alguien me informe de mi justicia, calles, accesibilidad a mi casa, accesibilidad en el transporte humano. Y cuando uno pone en la no ciudadanía, y la no ciudadanía siempre aumenta la inseguridad. Si no hay acceso a la posibilidad de vivienda y la población crece porque justamente no hay planes de vivienda, no existe más cámara, que era Camar para la gente que me está escuchando, era la posibilidad de tener una libreta y pagar en 10 años un lote. Un lote ubicado en un determinado lugar, con una calle. Hay un problema de la tierra urbana. O sea, los countries absorben mucha tierra que antes se destinaba a la vivienda popular. Hay situaciones de esto, que era toda una situación de marginación. Los 90 quebraron mucho el ejemplo de que el trabajo genera desarrollo, la trayectoria. Se predomina el éxito fácil, la ejemplaridad pública se promueve desde la ejemplaridad pública de, yo digo, Arturo Illia era diputado y volvía a su casa en Cruz de Eje, senador y volvía a la casa de Cruz de Eje, presidente de la nación volvió a la misma casa. O sea, la desigualdad es promotora de las situaciones de bronca, la falta de educación. O sea, ¿dónde están las escuelas de doble turno en Capital Federal? No en los lugares donde más lo necesitan. La provincia está debatiendo cómo ponemos una hora más. Hoy en el Uruguay se está debatiendo llevar la primaria de turno completo, poner a la mañana las materias no de currícula, o sea, deportes, inglés y bueno, otras, y a la tarde materias tradicionales.
Esto, más que intentarlo, lo planteo Vago en esa madrugada, en esa mañana de la patria movilera. Reconoció lo estructural, pero además de la expresión de lo que significa lo estructural, ponerle palabras a esto, que es una sola, ampliar, describir, es una descripción. Utiliza un eje no tan explorado, que es la ciudadanía y la no ciudadanía. La no ciudadanía es lo que resulta inaccesible para aquellos que desde la prédica política dicen tenemos que construir un mejor vínculo con los sectores postergados o excluidos. A decir de Juan Manuel Casolati, que es columnista de Los Lunes en Recorte Informativo, es ese estado más presente, más inclusivo en las barriadas, con escuelas que sean escuelas. No tenemos que explicar qué tiene que hacer la escuela. Si hoy tenemos que dar una explicación de lo que debe hacer la escuela, en sí misma la explicación nos está diciendo a qué sitio arribamos. ¿Se entiende? Si decimos que la unidad sanitaria debe atender, per se la unidad sanitaria tiene esta función, pero nos habituamos a buscar una explicación a lo que no tiene explicación, salvo comprender que la política tiende al vaciamiento y a ese privilegio que hacía mención al comienzo del programa, que no es un derecho, sino es un privilegio. Patronato de Liberados. Ricardo Vago hizo consultas y ha preguntado cómo funciona el patronato de Liberados. Después de las 10 vamos a charlar con una compañera. Porque parece que de pronto todo es fantástico. Y las cárceles son un modelo, las federales. Tenés que ser muy perverso para expresarte así. O en todo caso, importarte nada la vida de los reclusos que están en los penales federales. Bueno, estoy hablando de la Presidenta de la Nación, que le importa nada lo que pasa dentro de los penales y afuera tampoco. Por momentos parece tampoco, ¿sí? Es una forma peyorativa y además muy burlona de decir el modelo es ese, cuando en el modelo hay 39 muertos el año pasado. 39 asesinados en las cárceles federales. Es muy claro lo que se está expresando. Hay un trabajo de consolidación para que en el reflujo correctivo el control social sea más de progresismo liberal. Vamos a Ricardo Vago, que habla del Patronato de Liberado y otras cosas.
Los presos hoy en día trabajan en las cárceles y ganan lo que se llama un peculio. Ese peculio debería estar disponible al momento que la persona egresa de la penitenciaría. debería tener.
¿Y lo tiene?
No lo tiene.
¿El patronato de liberados?
Bueno, digamos, aparecen, por ejemplo, el preso se le retiene al principio de la condena el documento. Y después cuando sale, sale con un papel que tiene 30 días para gestionar un documento. Es una persona libre, digamos. O sea, pero ya le empezamos a complicar. Lo que trabajó no se lo damos, el documento no se lo damos. Si ha tenido alguna adicción, lo mandamos a un centro de prevención de adicciones. Que el centro de prevención de adicciones está en Moreno Centro, con no una capacidad apta para tratar las 450.000 habitantes, con una proporción de adicciones muy fuerte. Y no quiero decir que los adictos sean delincuentes, pero muchos de los actos entre inseguridad y violencia, y digo la diferencia, a Nicolás, un chico de 18 años, lo mataron para sacarle un celular a 2 cuadras de la Fiscalía de Moreno y a 2 cuadras de la Intendencia de Moreno y a 100 metros donde nosotros, como un grupo de amigos, tiene una asociación de atención a usuarios. O sea, que es pleno centro. Eso fue violencia extrema. Hubo inseguridad y violencia extrema. Evidentemente, esa gente estaba, como dicen, dada vuelta.
Dígame, en la provincia de Buenos Aires, el trabajo que viene realizando usted en la Cámara, ¿se discute esto o son solamente títulos? Porque lo que observo, y la semana pasada charlé con el padre y la madre de Nicolás, el padre es docente y trabaja con chicos, y decía, yo comprendo que son resultado de algo, de la no política, o en todo caso una política que va generando un consenso en donde parece ser que la fuerza pudiese reemplazar la capacidad de inclusión o construcción de ciudadanía. La pregunta entonces en la provincia de Buenos Aires, ¿esto se habla? ¿O es espasmódico? Frente a un hecho de seguridad es que aparecen todos los títulos, todos los rótulos.
Yo creo que hay muchos municipios que no ayudan a construir ciudadanía, que la no ciudadanía favorece un esquema de gobierno. En Moreno no se descentraliza el municipio y no está cerca, yo digo, el municipio desde las funciones más mínimas del municipio, no está cerca el municipio de la gente. Muchos programas tienen un efecto alrededor del centro, del ejido urbano. Moreno tiene la extensión de la ciudad de Buenos Aires, tiene 480.000 habitantes. Entonces, exige un enorme esfuerzo de construir ciudadanía, pero la no ciudadanía, el no derecho, es funcional a la existencia de un esquema de gestión basado en los, no quiero decir punteros, porque antes los punteros tenían más relación humana. Hoy el del puntero más cosificado. Yo te doy, te hacemos tal cosa, vení al acto.
Clientelismo en su estado más puro sería.
Clientelismo en su estado más puro.
Alguien ahí me mira y me dice, sí, sí, ahí estamos, sí. Escuchamos a Ricardo Vago, estamos tratando de producir una nota que tiene que ver con lo cotidiano y además con esas prácticas que se tienen que desplegar con mucha precisión para que funcione un esquema alternativo de transporte. Sabrán ustedes comprender de qué estamos hablando entonces. Ricardo Vago allí en la reflexión y en la comprensión del momento, de lo estructural pasando por eso descriptivo por los ejes de ciudadanía y no ciudadanía. ¿Cómo los que salen de la cárcel tienen que peregrinar mucho más de lo que pueden imaginar ellos para conseguir así, un pedacito así de ciudadanía, como se dice? Para no decir lo contrario, que nunca van a obtener esa ciudadanía, que todo hace a la construcción de ese clientelismo en estado puro. Me voy a detener allí solamente para comentarles a ustedes que, previo a la marcha del 26 de julio, que fue un acontecimiento que hace a la liturgia del peronismo, 60 años del fallecimiento de Evita, el paso a la inmortalidad de la abanderada de los humildes, algunos que se atreven a hablar por abajo de la construcción actual de la política decían lo mismo que Vago, con otras palabras, pero el significado era el mismo. Antes, ese puntero o el referente, la unidad básica, establecía, y con esto no estoy ponderándolo porque también estaríamos diciendo que aquello era fantástico, no, aquello era un clientelismo más maquillado. Hoy, en estado puro, es ¿qué querés? ¿Y qué te puedo dar? A esto nos referimos con clientelismo en estado puro. Tenemos un audio más de Ricardo Vago, ¿sí? Tenemos un audio más, lo compartimos.
La información salió evidentemente del propio circuito de información policial. ¿Policial? Y claro, yo, a la media hora que había, media hora después que llegó la policía, o 20 minutos, yo tenía 3 cámaras de televisión. Y después pasaron, sin haber hablado, pasaron a las 5 de la mañana a la dirección de mi casa, fijando claramente cuál era mi dirección, y decían por las radios nacionales, Rivadavia, Entre Dorrego e Independencia.
Bien, ahí vive usted.
Ahí vivo yo desde 32 años.
Usted caminó el asentamiento de Villanueva, que fue también noticia, fue una semana terrible para quienes vivimos en Moreno. Usted caminó por ese asentamiento de Villanueva, en donde aparecieron los 3 chiquitos ahogados en una pileta. ¿Recuerda qué vio?
Mirá, había gente que quería, necesitaba un lugar y que estaba habitando en su casa. Gente que ponía una casilla para ganar el lugar y después venderlo. Gente que deseaba que el recibo ese que le decían al que le estaba pagando, porque algunos pagaban por estar ahí, tuviese validez. Y uno le decía, esto es un lote de 8, lo que se ha vendido, uno de los 8 vendió los derechos y lo está vendiendo. Entonces, lo que te están vendiendo es una estafa.
Esto que comentaba también, de la rapidez en la prontitud y la proximidad de la noticia con el evento en sí mismo y la llegada casi en conjunto de la policía con los medios de comunicación. No sé si quedó claro en el relato sobre el acontecimiento en particular. Los ladrones iban a asaltar la casa de enfrente donde vive el diputado. Y esas personas, los vecinos de Vago, observan que hay un movimiento extraño. Y entonces comienzan a llamar al 911. El 911 no respondía. Y no respondió el 911. A ver, estoy diciendo que en la calle Rivadavia, a 7 cuadras de la comisaría primera, aunque está el conmutador y esto para que sea más rápido, porque era así la historia. Llamar al 911 era, primero, centralizar la información y darle la pauta a la comisaría o al móvil para que vaya a tal lugar, teniendo en cuenta que esto se divide por cuadrículas. Como nadie respondía en 911, estos vecinos se van hasta el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Tendrán como registro que allí siempre hay un patrullero. Porque siempre hay un patrullero. Generalmente llevan presos. personas heridas. Hay custodia permanente. No es que salen por una puerta y entran por la otra, o entran y salen, no. Y era un móvil de Aedo. Entonces tuvieron que pedir autorización a la comisaría, que imagino que es Morón, y pudieron llegar hasta la casa de Vago. Y la explicación, que ahora lo vamos a escuchar en el final, la explicación que le dieron, y siquiera hace hincapié, lo estoy comentando como al pasar, la explicación que se le dio por parte de la policía a Ricardo Vago fue que la demora se debió a un cambio de turno. ¿A cuántas cuadras de la municipalidad, si es el punto de referencia? 5 cuadras. Rivadavia es el centro de Moreno. Última parte de la entrevista realizada en el día de ayer con el diputado provincial Ricardo Vago.
Hay un loteo cerca a unas cuadras que se vende, un loteo oficial. ¿Cuánto vale el lote? Y te das cuenta que ese loteo oficial, quiero decir, loteo no oficial, loteo de
legal.
Entonces, yo que estoy trabajando el planteo de que cada country, porque al generar un country se le da un permiso, el permiso hace que la tierra valga enormemente, parte de ese valor que está dado por el levantar la mano de alguien que define que ahí se puede hacer un country, por lo menos el 15% sirva para hacer el lote de lote y servicios. Porque o sea, quiero decir que hay soluciones para esto. O sea, pero cortando los grandes enriquecimientos. Hay soluciones. Se llama plusvalía urbana. Lo estamos presentando, lo estamos estudiando. Lo estamos presentando. Hasta hubo algún proyecto de algún diputado que se trató en la Cámara. Pero lo que uno ve, y yo estuve después en la comisaría, eran 80.000 habitantes, me decía el comisario. Tenía 3 móviles con 6 personas, 2 y 2, en la calle. Y para llegar de un sector al otro, no podía llegar porque hay un arroyo. Entonces tenía que pasar por otro, dar una vuelta enorme por la cuadrícula. Ahora, yo digo, esto es una cosa obvia. Eso lo saben todos los delincuentes, que hay un lugar inaccesible en la cuadrícula esa de Trujillo. Y tenía el plano ubicado donde estaban los asentamientos con las causas judiciales. Y nosotros no. El tema de la tierra, es un tema muy claro de la tierra. El tema del único hospital de Moreno, eso se está trabajando en un despacho de una comisión favorable para el tratamiento de la creación de un nuevo hospital. Digamos, nosotros que vamos a hacer un poco con estuvimos hablando hoy con Juan Carlos Juárez, también con Margarita Stolbizer, con Sebastián Sinclair-Ruiz, tratar de plantear el tema de Moreno en el caso personal, desde las causas que provocan. Y después otros analizando también el tema policial, el tema de organización policial. No puede ser que a mí me planteen que un poco habían llegado tarde porque justo había cambiado el turno.
¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. 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 ATE seccional Moreno Merlo. en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de Comunicación.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Curioso, por lo menos en un aspecto, que la Secretaría de Transporte de la Nación, dependiendo del Ministerio de Planificación, haya cometido una serie de acontecimientos por falta de control que derivaron en el hecho luctuoso, la masacre de Once, y a partir de allí, por una decisión de la Presidenta, conocida semanas atrás, Transporte pasa a la órbita de Randazzo. Y ya Florencio Randazzo, ministro del Interior y Transporte, le ha dado, no parece, le ha dado otra impronta. Y con los anuncios del soterramiento que vienen, estos anuncios desde el año 2003, finalmente parece que comienza la obra y a partir de la obra se tiene que readecuar un servicio que va a tener el carácter y que tiene el carácter de opcional, atento a esta cuestión que hace a lo estratégico. Ganar espacio significa recuperar parte de lo perdido. Para que el soterramiento llegue a Moreno llevará mucho tiempo, muchos años. Es una obra de enorme envergadura, pero propone a los municipios adaptar las condiciones para que los hombres y mujeres que viajan a Capital Federal en un servicio deficitario como es el del ferrocarril encuentren alguna salida que no será la óptima por una cuestión básica de cantidad, capacidad de transporte de pasajeros en un colectivo que en un tren. Y queremos saber, y se ha publicado en la página de la Municipalidad algunos aspectos que hacen a lo logístico de este servicio opcional. Está en comunicación telefónica el Secretario de Transporte de la Municipalidad de Moreno, Oscar Siburo. Oscar, buen día, ¿cómo te va?
Sí, Sí, Rubén, la verdad que escuché con mucho esfuerzo lo que hablabas porque tengo el retorno muy muy bajo, no sé si lo puedo aumentar.
A ver si podemos aumentar el retorno. ¿Ahí me escuchas mejor?
Sí, ahí vamos, más o menos.
Más o menos escuché. Sí, ahí tengo un ruido enorme. Decía en la presentación que Randazzo le ha dado otra dinámica, otra impronta a lo que es la gestión de transporte y que lleva a la municipalidad a disponer en materia logística y de organización este servicio opcional de colectivos que me gustaría que lo destaques vos y que detalles para la audiencia de este programa.
Sí, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Sí, como bien decía, se le da una importancia desde que inició la gestión del Randazzo. Nosotros no estábamos teniendo, pese al esfuerzo del intendente, no estábamos teniendo el servicio de micros en Moreno. Desde el lunes lo estamos teniendo durante todo el día, o sea que se implementó lo que faltaba, que era durante el día los servicios que se está efectuando de las 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana, y bueno, que se hace más necesario después de las 9 de la noche que no hay servicio de trenes, ¿no?
Sí. Oscar,
mover los colectivos son sí. De varias líneas, o sea, ahí tenemos de Dota, de Monza, de la empresa San Vicente, sí, lo que establece son dos recorridos gratuitos, uno por Rivadavia, que para en todas las estaciones, por decirlo así, y otro directo por autopista. Y los domingos va a haber un servicio de trenes, lo vamos a tener hasta Liniers, y de Liniers hacia adelante, para quien lo solicite o lo precise, se va a dirigir en colectivo. Realmente podemos decir que a partir del lunes se cumplió y se dispuso una estructura a la cual consideramos suficiente y esperemos que digamos que sea suficiente para el usuario, ¿no?
Oscar, mira, tenemos un ruido en la línea. No sé si será factible que vos nos llames para saber si es un problema
ahora,
nuestro.
Ahora llamo, Rubén.
Quédate en línea que te pasa la productora el número de la radio, ¿sí?
Bueno.
Gracias. Bueno, hace de... Claro, acá llegan los mensajes de dónde salen los micros. Bueno, la nota tiene que ver con un detalle que lo tiene que entregar el secretario de Transporte. Para preguntar efectivamente de dónde salen los micros, con qué frecuencia, en qué horarios, porque se escuchaba con mucho ruido, ¿sí? Ya vamos a leer lo que dice la página de la municipalidad para que la información sea cercana y que tenga ese detalle que para nosotros es fundamental. ¿Lo tenemos ahí, Oscar Siburu? Hola.
Hola, Rubén, discúlpame.
Hacemos todo, no te digo todo de nuevo, pero...
Y más o menos estábamos, ¿querés que empiece yo
sí,
de nuevo?
Sí, por favor, porque mira, llegan mensajes de dónde salen los micros, pero desde cuándo comienza esto, desde cuándo comenzó, de dónde salen los micros, y el valor del micro es el mismo de la tarifa ferroviaria.
Exactamente. Empezamos, o sea que digamos, estábamos atrasados, pese a las gestiones que se habían hecho, en el cumplimiento del refuerzo, ¿no?, que se estaba haciendo por el mal servicio, por decirlo así, de la empresa prestataria. No lo teníamos en Moreno ese refuerzo. En un principio, como bien habíamos hecho en un reportaje anterior que habías hecho vos, se había
5:30, 7 de la mañana, ¿era?
6 de la mañana, 6 de la mañana, 1 de la mañana, que se hace más necesario después de las 21, donde no está el servicio de trenes, ¿no?
Ajá.
El último servicio de trenes desde Moreno a 11, parte 20 y 59, según tengo entendido, y el último servicio de 11 Moreno estaría partiendo, creo, al 21 y 40, un horario así que de 11 a Moreno. Y bueno, el servicio de micros lo estuvimos corroborando en el día de ayer y en el día de anteayer a la noche, estuvimos pasando tipo 11 de la noche y hay gran cantidad de micros para suplir el servicio de los trenes, ¿no? Están saliendo en una frecuencia de 15 minutos, están saliendo, para que la gente entienda, a la bajadita del puente peatonal desde donde nace España, del lado, digamos, norte de la estación. ¿Se entiende bien, Rubén, la explicación? Si no, la repetimos.
La repetimos, ¿qué es España?
Donde inicia España, España y digamos, y la estación, por decir así.
España y la estación.
Donde inicia la diagonal de España.
Correcto.
Ahí hay una dársena que hay... digamos, dos paracolectivos, delante de ellos están saliendo los micros, con dos variantes, una donde paran todas las estaciones que va por Rivadavia y la otra va directamente a 11 por autopista.
¿Ustedes tienen un cálculo, Oscar, sobre el tiempo que va a demandar la aplicación de este servicio opcional?
No, porque tenemos que saber el tiempo que va a demandar las obras y qué clase de obras. Si a mí me preguntás...
¿Va a demandar años el soterramiento?
Y por eso, si a mí me preguntás, no solo el soterramiento, yo creo que hay un montón de obras adicionales que creo que sería redundar en el atraso que se tiene en obras en cuanto a lo que es el ferrocarril Sarmiento, que siempre ha sido, digamos, dejado de costado y retrasado en sus obras por la empresa prestataria. Y bueno, y esperemos que así ocasionen inconvenientes, que se trasladen colectivo pero no en tren, pero si esto es para ir solucionando problemas de forma primero y de fondo después, bueno, bienvenido sea. Así que no se puede calcular en tiempo, Rubén, porque todos sabemos, ojalá, aunque parezca un contrasentido, ojalá haya mucho tiempo de obras.
Usted lo pensó, Oscar, ustedes pensaron que la salida de estos micros, el mejor lugar era ese, porque estoy pensando en lo que es la parada actual de la Atlántida allí en Piovano antes de llegar a Nemesio Álvarez, en donde hace espera y también levanta pasajeros la Atlántida.
Sí, lo definimos con la gente de transporte.
Lo definimos con la gente de transporte.
Sí, y teniendo en cuenta que en el momento que esto tiene más afluencia es cuando disminuye los servicios... digamos, regulares, por decirlo así. O sea, ajá, después de las 9 de la noche, la frecuencia de los servicios regulares no se podría hacer de ninguna manera. Sería un problema si no habría trenes durante el día, porque se mezclarían la cantidad de colectivos que se precisan para cubrir, claro, la capacidad de un tren con realmente los servicios habituales que salen de ese lugar. Como generalmente durante el día se pone un servicio solo a razón de 15 minutos, que es un refuerzo, pero se incrementa durante la noche, a la noche los servicios regulares disminuyen. Pero la idea es que el usuario del tren, digamos, pueda disponer de los colectivos. Y de noche hay muchos.
De 6 de la mañana, Oscar, a 1 de la mañana, ¿es así?
Exactamente.
De 6 de la mañana a 1 de la mañana.
Sí, indudablemente. Si vos me decís 30 colectivos más en Moreno, que es lo que disponen las empresas,
claro,
ocasiona un problema adicional y sin duda, Rubén.
No, porque...
lo estamos viendo cerca de la, claro, Petrobras, por decir así.
Lo estuve mirando, claro.
Sí, no. A ver, si esa es tu pregunta,
sí, claro,
indudablemente son 30 micros más para suplir este servicio adicional, que en el estacionamiento por ahí dificultan durante el día, en la noche quizás no tanto porque disminuyen los servicios regulares.
Claro, es un gran trabajo de ingeniería para una estación chica.
Sí, no sé si para una estación chica o para una estación normal,
o para
como toda la de Sarmiento, quizás con una terminal como no hay en otra de Sarmiento, sí, pero que tiene una afluencia por ser final de riel y donde,
¿seguro?,
confluyen no solo el municipio de Moreno, sino también acá confluye Pilar, Rodríguez, y bueno, y gente hasta que viene de Merlo y quiere tomarse, digamos, el micro vacío y viene de Paso del Rey hasta acá. Así que sí, Moreno se va transformando en una punta de riel con una afluencia de usuarios diarias que asombra, ¿no?
Lo habíamos charlado en la nota anterior, sí, que vos decías, si esto no se encare, ojalá que Randazzo lo está proponiendo, hay que ver de qué manera
se articula. No, acá hay una conversación de fondo que es... no solo cómo modificar el área metropolitana, que sería lo cercano a la capital, sino cómo modificar, porque ya estamos teniendo un tercer cordón del conurbano que va creciendo a pasos agigantados, cómo modificar lo que se llama punta de riel. O sea, porque, por ejemplo, en Pilar tenemos la estación terminal que está a 50 kilómetros de capital, entonces ya se ahonda más en el tercer cordón de conurbano. Moreno lo tenemos a 35 kilómetros y hoy lo tendríamos que tener, como siempre decía Mariano Juez, en Rodríguez. O sea, las terminales tendrían que estar hoy a 50 kilómetros, que es donde está el tercer cordón de conurbano y donde está haciendo el crecimiento de la gente. Entonces esto aliviaría el transporte automotor. Y el transporte automotor, pensarlo en función de que las líneas provinciales puedan, con nuevos recorridos, digamos, depositar, por decir así, no sé si el término es el correcto, a los usuarios a las puertas de la capital, que es el lugar donde generalmente van a trabajar.
Para complementar la idea y tomando lo que habíamos charlado la vez anterior, dos cuestiones. Lo primero, cuando digo la estación es chica, digo, el centro de Moreno, por el caudal vehicular, es pequeño, por eso hablaba de una tarea de ingeniería.
No, el centro de Moreno tenemos una cuestión estratégica que hay que pensarla, que tenemos los ingresos angostos y los egresos angostos si tomamos Libertador y España. Por eso hay que hacer un trabajo a mediano plazo en función de ver qué qué decisión se va a tomar en cuanto a ver si tiene que haber carriles exclusivos, si tiene que haber horarios exclusivos, si Bartolomé tiene que ser por un solo sentido y tomar como opción al Corta en otro sentido. Bueno, ahí hay que hacer un trabajo en función del crecimiento que está teniendo el distrito y el centro del distrito y el microcentro del distrito. Por eso se piensa en menores lugares donde haya autos estacionados, en un cambio que va a ser, calculo que sustancial, ¿no?
¿Cuánto sale el boleto? Pregunta un oyente. ¿Y cuántos micros hay? Dijiste
y el mismo boleto del tren.
El mismo boleto del tren. Uh-huh. ¿El boleto se saca en la estación del tren o se puede...?
En la estación del tren saca boleto. En la estación del tren.
Ah, porque la otra vez me lo habías dicho vos cuando hablábamos del servicio a la madrugada, ¿te acordás? Bueno, las primeras horas de la mañana.
Sí.
Es en la estación, para quien está escuchando el programa, es en la estación del tren y con ese boleto usted puede subir al colectivo, ¿sí? ¿Cuántos micros hay?
30. Hasta ahora está siendo totalmente suficiente. Es más, sobra, diríamos.
¿Sobran?
Y sí. Y durante el día sobra porque la gente, como bien te dijimos, Rubén, la gente opta por el tren, salvo que vaya a ser algún, digamos, que tenga, digamos, vamos a ser claros, alguna discapacidad, alguna embarazada, algo que le sea más cómodo el ir en colectivo. El usuario habitual opta por el tren por su rapidez. Es una cuestión lógica y de costumbre de años. A la noche hay gran cantidad de colectivos. O sea, si venís después de las 9:30 de la noche, vas a ver que no se está careciendo de colectivos.
Bien, para quienes se preguntan dónde están los colectivos, hacen espera sobre Piovano, cruzando Victorica. Bueno, hacen
si tenemos
espera
que ver el inconveniente, indudablemente es ese, porque bueno, desgraciadamente en algún lugar tiene que hacer espera y ahí nos damos cuenta de la magnitud de la gente que transporta el tren, ¿no?
Vos me dijiste en la charla anterior que, y con mucha razón, entendiendo el transporte, hace muchos años que laburás en ese sentido, que si no hay modificaciones estructurales de fondo esto puede explotar, ¿te acordás?
No, va a explotar.
Por eso,
o sea, va un plazo de 5 años.
¿Sabes por qué te pregunto Moreno? Si se suman 30 colectivos por esta coyuntura que tiene que ver con una obra estratégica, ¿qué antídoto se aplica para evitar un colapso superior y que explote antes del tiempo que vos calculabas?
No, realmente lo que nosotros tenemos que pensar, digamos, como municipio, un pensamiento así, es ver cómo se descomprime la estación en función de que, en vez de que los recorridos vengan, por ejemplo, del barrio Lomas, baje toda la gente, el colectivo vaya a la terminal, vuelva a la terminal y suba toda la gente para ir al barrio Rififí, por ejemplo, tenemos que pensar cómo hay un colectivo que va de Loma a Rififí en el nuevo pliego de transporte. ¿Se entiende? Entonces la gente bajará, pero el colectivo sigue, la gente subirá y el colectivo sigue. Creo que hay que pensar en otro ordenamiento de los recorridos en comunales en Moreno, más allá de que los recorridos provinciales, que tendrán que hacer las gestiones en provincia como corresponde, puedan utilizar, que hoy no se utiliza la Gaona, por lo que le decimos así, o la autopista del oeste, para llevar gente a las puertas de Liniers. O sea, dejar de pensar en los intereses de las empresas y empezar a interés de los usuarios, porque esto va a explotar indudablemente. Es una tarea que tendrá la Dirección Provincial de Transporte en función de que si no va a haber solución. O sea, esta para mí humilde acotación de lo que uno ve.
Otro mensaje, estamos charlando con Oscar Siburo, que es secretario de Transporte de la Municipalidad de Moreno, dice, ahora los terciarios están de vacaciones, dentro de 15 días no van a alcanzar los micros.
¿Cómo?
Dice, ahora los terciarios, los alumnos, están de vacaciones, dentro de 15 días no van a alcanzar los micros.
Y bueno, se dispondrá cuando no alcancen los micros en horario nocturno de que más micros. Para mí, hoy, la sensación que tenemos todos, los que vamos después de las 9 de la noche, es que los micros están sobrando. Esto es claro, no sé cuántos serán los terciarios, no, y no sé de lo que se habla, quizás es que la gente que por ahí utilice el servicio de un lado a otro, que utilice la universidad o el colegio terciario, hoy por hoy, Rubén, será porque el ordenamiento de la gente por ahí habrá modificado su horario de transporte por una cuestión lógica también, ¿no es cierto? Uh-huh. El que está acostumbrado a viajar en tren y tiene alguna forma de modificarlo, que no es el caso de los terciarios que tienen un horario que cumplir en la universidad o donde cursen, la modifica. Por eso, quizás hoy están sobrando, pero hay cantidad de colectivos suficientes.
Bien, para que quede claro, Oscar, y dos preguntas. Esta que es puntual. La salida de los micros, la reiteramos, es Diagonal España.
Sí, sí, ¿dónde comienza?
¿Dónde comienza Diagonal España?
Sí, sí. La bajadita del puente peatonal.
Digamos. La bajadita del puente peatonal. Y lo último tiene que ver con la SUBE. Cuando se comenzó la venta de la SUBE, más que venta, es todo el formulario que se tenía que llegar y ese trámite que era tan burocrático, y lo charlamos también aquí. Bueno, se extendió el plazo que se había dispuesto en primera medida por el Gobierno Nacional. Ahora es este mes, agosto, que comenzamos. Creo que comenzamos agosto o mañana.
Mañana.
Hoy comenzamos agosto.
Hoy comenzamos el mes de agosto. Bueno, la caña con ruda, toda la gente.
Con toda, sí. Bueno, entonces el 6 de agosto comienza a ponerse en vigencia lo que se había dicho en el mes de marzo, aproximadamente.
Correcto.
Bien, la tarjeta La Perlita, ¿queda sin uso?
No, creo que coexisten, va a coexistir el sistema con la SUBE.
¿Y no hay aumento de tarifa ahí?
No, no, va a coexistir con la SUBE, son dos sistemas totalmente diferentes. La SUBE cambia en función de quién no la tiene y van a coexistir los dos sistemas.
Correcto, entonces reformulo. Yo no tengo la SUBE, tengo la tarjeta multiviaje de La Perlita. ¿Voy a seguir pagando 1.10, 1.50, 1.75, lo que está hoy en vigencia?
Eso es lo que dispondrá, todavía no sabemos cuándo va a estar en vigencia. Ah. A ver, lo que se ve, lo que se
lo
ve...
Lo que coexisten, coexisten.
Lo que se ve en el informe que yo vi, Rubén.
Sí.
En el informe que uno vio, lo que se ve que no habría una gran diferencia en el Gran Buenos Aires y en la capital. El gran problema se está empezando a evidenciar en el interior, que tienen otro tipo de tarifa y todo lo demás.
En
es
el
un
interior.
Tema más largo para hablar.
Bueno, no, pero yo digo para llegar a tranquilidad, porque si el 6 de agosto sube alguien con la tarjeta multiviaje y el valor del pasaje de 2 mangos, me parece que eso tiene que quedar claro. Si tenés multiviaje, podés pagar y vas a pagar lo mismo que estás pagando hoy.
Bueno, lo tendríamos que ver. Van a coexistir los dos sistemas. No te puedo adelantar hoy de la tarifa, lo veríamos y lo aclaremos si quieres mañana.
Bueno, dale. Entonces, y la última, yo sé que estás ahí
no
apretado.
Hay problema, dale.
Sí, el que no tiene ni SUBE ni multiviaje, el día 6 de agosto, ¿paga 2 pesos?
Y sí, con monedas seguramente.
Con monedas. Bueno, Oscar, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Allí pasaba el secretario de Transporte de la Municipalidad de Moreno. Van a coexistir. Y queda claro que estos micros que salen como servicio opcional al del ferrocarril, vos tenés que sacar el boleto en la estación de tren, ¿ok? Y después en la bajada peatonal de España, allí salen los micros. Los micros hacen espera en Piovano y Victorica para este lado, para el centro de Moreno. Los puedes ver y son de distintas empresas, no solamente Dota. Y vas a pagar el valor del pasaje de ferrocarril. Y va de las 6 de la mañana a la 1 de la mañana, ¿ok? Desde 6 de la mañana a 1 de la mañana. Y lo que decía Siburu es que se siente más la posibilidad del servicio, es decir, la oferta del servicio tiene mayor peso específico cuando dejan de funcionar los trenes, o cuando el servicio se suspende, no solamente por las obras de soterramiento, sino que ya viene con deficiencias del servicio. Lo hemos charlado aquí, lo han escuchado ustedes tanto con Reynoso como con el Pollo Sobrero, que la cantidad de formaciones varía entre 5 y 9. Estamos muy lejos de lo que en otro tiempo se ofrecía, aún viajando como ganado, porque ese viaje sigue siendo el mismo, ¿ok? 10 y 25 tenemos un separador, Anaí. Qué juventud y qué prestancia. Qué seguridad me otorga. Vamos, Anaí.
Más de 15.000 familias en emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho, existe alguna explicación.
El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente.
Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso?
¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo?
Los repudios, no hay derechos, son estafadores, hay que meterlos presos.
Recorte informativo, transmitiendo otras verdades.
Otras verdades.
no es tomar una parte como lo total, sino llegar a la totalidad. Llegar a la totalidad es tener todo en la mesa. Y aun cuando no encontré semejanzas, el todo en la mesa te permite tener variantes de interpretación. Valores para reflexionar. Poder para decidir. Lo decía en la editorial, en la mañana de hoy, que lo que no aparece en la discusión, y miré ayer todo lo que estaba al alcance, y escuché todo lo que estaba a mi alcance, estoy hablando de radio y televisión, se confunde privilegio con derecho, adrede. La mayoría de los reclusos en la Argentina no tienen ningún tipo de derechos. Es más, hay una violación sistemática a los derechos humanos básicos. Y entonces Vázquez viene a disparar la no discusión, o en todo caso, esta confrontación que hace al juego de lo periodístico o lo mediático. A nosotros nos impone no el hecho en sí mismo, sino lo que venimos haciendo en los últimos años, transmitirles a ustedes y contarles a ustedes cuál es la situación de quien sale en libertad, aún en una condicional. No tenemos el tiempo y no creo que hoy sea necesario hablar de las tipificaciones de las penas y en cuánto debe salir en libertad condicional un recluso. Está en comunicación telefónica Gabriela López, que es una compañera, trabaja en el patronato de Liberados. Gaby, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Me parece que nadie sabe demasiado ni le interesa conocer, Entiendo que toda esta situación desplegada esconde una maniobra que hace a un perfecto control social superior al que tenemos, con la generación de consenso que, lo decía en la apertura, va ganando mucho terreno en vastos sectores, inclusive en aquellos que son denominados progresistas. Pero acá no estamos hablando de derechos, sino de privilegios y de clientelismo en un estado más puro. ¿Qué sucede con, una vez más te pregunto, qué sucede con aquel que sale de la cárcel, entra en el sistema de patronato de liberados? ¿Qué ocurre con esa persona? ¿Cómo salió? ¿Qué es lo que ves vos? ¿Qué es lo que escuchás vos?
En principio sale una persona, digamos, destruida, ¿no? Del peor sistema, digo, que puede haber carcelario, de los más regresivos de América Latina. Argentina es uno, ¿no? Y sin posibilidades de poder, bueno, reconstruirse, ¿no? Porque de hecho nunca estuvo, por eso esto de la resocialización, nunca estuvo en un lugar inserto, se quiere en el laburo, en, ¿no?, en lo social, en lo económico, en todo lo que hace lo cultural también, ¿no? Y demás, por eso, demás en el mundo, ¿no? Lo que significa también la exclusión de la exclusión, si se quiere. Ajá. Y sin posibilidades, no hay, porque no es un tema solo de presupuesto, digo, de política, como política social hace agua por todos lados. Imagínate, bueno, en el caso de alguien que está detenido, que va a tener una condena que es casi de por vida, pero por todo lo que significa el estigma, pero además como algo concreto la cuestión de la causa, ¿no? Si tiene posibilidad de tener un laburo en blanco, no lo va a poder tener en la mayoría de los casos porque la caducidad es después de 10 años.
Ahí, no sé si escuchaste la nota con el diputado Vago, él se preguntaba y preguntó sobre el peculio.
Sí, ¿no? los peculios, primero es un gran negocio de todos los negocios que tienen los penitenciarios, ¿no? Y te quiero decir, en todos estos años, yo por lo menos nunca llegué a pagar un peculio de más de 200 pesos, para que tengas una idea, ¿no? Ajá. Y en general por eso se van sin nada de la unidad.
Y eso,
siendo explotado, ¿no?, durante, en el caso de los que pudieron, ¿no?, ingresar algún tipo de no es laburo, por eso es de una relación de explotación, casi se van sin un peso, digamos.
Bien.
Se lo pagan antes.
Y ese peculio que lo van acumulando las personas que están detenidas hasta que cumplan la condena, ¿cómo es eso?
Claro, lo van, supuestamente se lo tienen que pagar antes de salir, o algún familiar, o bueno.
Okay.
Pero no lo hacen, y ellos, por una cuestión de querer salir, como es con todo, no es solo con el peculio, ¿entendés? Como es con el DNI, como es con algún trámite que hayan iniciado, o incluso el tema de saber qué es lo que tienen que hacer una vez salir, la cuestión del control, que es lo que tanto está puesto, ¿no? Uh-huh. La cuestión penal en el control, ni siquiera saben que tienen que presentarse a veces en el patronato, ¿no? Y esa causa sigue, te quiero decir, y ellos pasan un año y si no vas a informarle, porque en el juzgado no le informan como corresponde, están sin venir, ¿viste?
La presidenta habló de las cárceles federales como modelos de América Latina, ¿sí? No leyó el informe del CES, que es, además de categórico, contundente y con relatos horrorosos de lo que sucede dentro de las cárceles, que tiene un esquema militarizado y dictatorial.
Exactamente, pero además hace años, y hace años que hay informes, digo, está el del Comité contra la Tortura, están, bueno...
Déjame decirte esto, cuando hablo de las cárceles federales, porque se instaló, y no estoy diciendo que las cárceles provinciales sean mejores, porque me parece que eso es una mierda lo que tratan de instalar, a ver, ¿cuál es la menos peor? O en todo caso la propuesta es, por ahí en la federal muere una persona menos que en la provincial, lo cual es aberrante que algunos, inclusive que tienen trabajo dentro de los penales, lo estén postulando como una probabilidad, uh-huh, como algo para mensurar, por algo a tenerlo en cuenta.
Sí, no, igualmente que eso está como, es el tema últimamente, ¿no? Como que recién se enteran de lo que pasa en las cárceles. Pero digo, lo que también hay que apuntar cuando me preguntás cómo salen y todo, que por eso que no hay garantía alguna, ¿entendés? Para la mayoría de estas personas, estamos hablando de una población que está excluida y que está excluida incluso sin familia, o sin vínculos, sin relaciones. La persona que cae detenida, ¿entendés? Y ya no tenía, o hay casos de situación de calle, ni hablar del tema de los jóvenes, queda totalmente, ¿entendés? Es eso, es un desaparecido socialmente.
Es un desaparecido social.
Por eso no hay garantía, yo cuando escuchaba a esta compañera, digo, no hay garantía, por más que se plantee la cuestión del garantismo como una posibilidad. Ajá. Más allá de que la Constitución, la verdad que ya hace tiempo nunca se cumplió, digo, en todo su sentido, en relación al laburo, por eso a la educación, al acceso, pero esta población con menos, tiene menos posibilidades que cualquiera otra a acceder, menos en un Estado que se plantea la política focalizada, que ya no es el Estado benefactor. Entonces estamos hablando de una fantasía absoluta, si se quiere.
Sí, yo creo que es una mentira más que una fantasía, sí. Porque se sabe efectivamente que no se va a alcanzar ni siquiera esos niveles de progresismo que por ahí se postula.
Sí, es mentirse, porque es lo mismo que si hablamos de casos aislados, entendés, que en donde sí se organizan, se autorgan, lo que sea, ¿no? A través de no digo de redes clientelares, que es otro tema, ¿no? Y se hace una fuerza, así todo, no sé, de hecho tenemos varios casos de Moreno, y no, obviamente no se consigue la libertad, digo, de los detenidos, pero ni siquiera el acceso a ciertos, ¿cómo es esto que se dicen? No hay, como no se están dando no garantías, situaciones en donde yo todos estos años nunca vi salidas transitorias, te quiero decir.
Sí,
o
mira,
salidas por fin de semana, o ciertas...
Ayer la discusión, que para mí es una postulación de ubicación política dogmática de aquellos que están muy lejos y aún los que están dentro de los penales haciendo un trabajo, se quedan allí porque es un sector más cómodo que da cobijo al poder. Lo que te quiero decir es que se saca Vázquez, sí, que violentó a su mujer, que quemó a su mujer, mató a su mujer, lo que produce en el interior de algunas agrupaciones feministas adheridas al kirchnerismo una enorme discusión, si es que se quedan allí, que acá no estamos hablando de derechos, acá estamos hablando de privilegio. Quien está cerca, y hoy hablaba a la mañana en el comienzo del programa, tan solo para hacer un trámite, si vos conocés a alguien que es quien tiene el poder y te facilita rápidamente cumplir con ese trámite, me parece que la cultura pasa por ahí. Y entonces, a nivel carcelario, no puede haber otra instancia que sea esta. Quien está más cerca del poder puede obtener el privilegio, no el derecho. Y lo saco a Vázquez. Hoy hablaba de Ayelén, sin mencionarle a las dos compañeras que están. Su madre está enferma. ¿Pueden salir a visitar a su madre?
No, para nada, eso es lo que te quería decir.
Entonces me parece que es esto lo que tenemos que puntualizar, porque si no, miren, salieron 50, ¿no? Pero ¿y por qué salieron los 50? Porque están cerca del poder, no porque es un derecho, es un privilegio.
Exactamente, pero no solo que no pueden salir, o sea, esto que te iba a decir, la justicia no está otorgando, no da beneficios, o sea, las personas, la mayoría de las personas que yo atendí en este último año salen cumplidas. ¿entendés? No están otorgando beneficios. Y esto que decía Cintia ayer, o sea, una persona que tiene su familiar enfermo, que está a punto de morir, que quiere ir al velorio, que quiere concurrir, hay una red burocrática, tanto adentro como afuera, pero digo que uno no es muy difícil visibilizar, ¿no?, toda esa red burocrática, que el que tiene mayor, obviamente, acceso a redes clientelares va a tener ciertos recursos, otros no.
Gabriela, ¿en cuántas situaciones hemos charlado de aquellos familiares que son notificados de la muerte de su mamá, de su papá o de sus hermanos que están presos y no pueden salir? ¿Cuántas veces? Y estamos hablando de una situación límite, ¿verdad? Que respondería a una cuestión de humanidad. No hay capacidad en la unidad de traslado, no hay efectivos. Esto acá en Moreno lo he visto miles de veces.
Pero eso es lo que es increíble, o sea, que la población, ¿no?, las personas viviéndolo, ni hablar, digo, qué nos pasa, ¿no?, a los sectores de progresistas o incluso los intelectuales o los militantes que trabajan hace muchos años en este tema, de poder visibilizar y esto que decís vos, mentirse sobre la realidad, y que una cosa, bueno, son los discursos y otra las prácticas, ¿no? Entonces nosotros no podemos igualar a través del discurso situaciones que cada vez son más desiguales y que exigen de nosotros, digo, otro también papel en el mundo, ¿no? También tener mucho cuidado con lo que reclamamos, digo, y qué nos dan, ¿no? Qué concesiones nos hacen desde el poder. Porque, insisto, el garantismo no es garantía para... hay que tener en cuenta, o sea, que lo que hay que cambiar es el sistema, o sea, que uno no se puede plantear, si no se plantea una postura anticarcelaria, cuestiones alternativas al sistema penal, ¿eh? Esto de modernizar al Estado, no hay forma de modernizar al Estado en este momento del capitalismo y del neoliberalismo, es así.
Gabriela, ¿qué herramientas tenés vos como patronato liberado? No, vos sos el patronato, sos una laburante allí y el resto tus compañeras.
No, las herramientas son, por eso, en este estado penal en el que nos encontramos, y sobre
¿sabés
todo
por qué
sector
te
de la población...
Mira, lo hemos charlado un montón de veces. ¿Sabés por qué te pregunto? Porque como parece que en este instante de coyuntura se habla de la resocialización. Pues bien, bueno, hablemos de cuáles son las herramientas que tienen las estructuras del gobierno para tratar de resocializar a aquel que salió del infierno. No hay recursos.
En principio no hay recurso para nada que tenga que ver, ponele, incluso con este discurso que sí está en la misión del patronato, que si vos abrís la página, la misión, ¿no?, prevenir el delito, sí, la reinserción, todo eso es un como sí. No hay recurso suficiente, o sea, porque desde el momento en que vos no podés plantearte como una política de Estado la cuestión del trabajo que hace a la dignidad de las personas y a la identidad básica y al pararse en el mundo... totalmente, o sea, de mínimas condiciones no se puede, los programas son, viste, o sea, son a veces hasta, si se quiere, un obstáculo más que, ¿entendés? O sea, seguimos con una política que ni siquiera es el asistencialismo, si se quiere, que tardan muchísimo en salir, ¿entendés? Que son, estamos hablando de 6 o 1 año a veces para que salga un POSPE, que es un programa postpenitenciario, para que la persona justamente tenga un mínimo, ¿entendés?, de recursos para poder salir a buscar trabajo, no sé, para, bueno, tener, viste, pan todos los días, uh-huh, lo mínimo estamos hablando, bueno, tarda 1 año.
Gaby, gracias,
Bueno.
Gracias por la participación en el programa. 10:40 de la mañana, sí, yo espero. Y lo que tenemos que hacer nosotros, por lo menos en este programa, es... no quedarnos en esto que fue disparador para muchos y descubrimiento para otros, de la situación carcelaria y poscarcelaria. Lo hizo Fernando Ochoa durante mucho tiempo, en Nunca es Tarde, que tenía esa columna antirrepresiva. Nosotros lo hacemos todos los años cuando se trata de cubrir, y muchas veces lo logramos, esa presentación que hace Correpi sobre las muertes. Afuera y adentro. Y lo llamamos a Casolati y está el tema. No lo tomamos porque salió un tal Vázquez. Estamos diciendo que el clientelismo en su estado más puro, que es el más brutal, bueno, la expresión afuera hoy tiene sus rasgos característicos. Adentro es así. Y no se puede mentir. Y no se pueden mentir aquellos que saben que es así y toman una postura frente a la coyuntura. teniendo teoría y práctica. No lo pueden hacer. Sin embargo, aparecen algunas sorpresas. Aparecen algunas sorpresas. Vamos a donde ustedes digan.
El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados.
Recorte informativo.
Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso.
Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo.
Ah!
Estás escuchando
Recorte Informativo.
Recorte Informativo. Por FM Moreno
90.1.
Tu estación de información.
Quedan 13 minutos de programa. Ayer pude entrevistar a Fernando Pino Solanas, que es diputado nacional del Movimiento Proyecto Sur, hablando sobre la matriz, lo que el modelo representa, pero cabalmente. Negado, oculto, poderoso. Jorge Rulli lo definió muy bien. Se trata de un sistema a escala global. Entonces ya no son los capitanes de la industria como en otro tiempo, y hasta se escribió un libro con ese título, sino que hoy está secundado por prácticas políticas que pueden reducirse a esta frase: la industrialización del campo. La Argentina marcha rigurosamente hacia el monocultivo. La soja es la gran vedette como commodity, y esto genera una capacidad receptiva de recursos a través de las retenciones. Y con eso funciona. Fundamentalmente con esto funciona. Digo, es la política privilegiada por el gobierno que se suma desde ya al modelo extractivo, al desmonte, a la utilización del campo, aplicándole todo tipo de tecnología y los insumos con Monsanto a la cabeza. Se suma la capacidad operativa que tienen las grandes empresas mineras, que encuentran receptividad en los gobiernos provinciales y también en el nacional. De esto charlamos en el día de ayer con Fernando Pino Solanas sobre el modelo extractivo y saqueador. La primera parte es esta.
En un país donde todavía existe índices de indigencia y de pobreza muy acentuados, es absolutamente escandaloso que se permita llevarse 60 y tantos metales a simple declaración jurada y pagando solo regalías sobre oro, plata y cobre.
Declaración jurada, para que entienda el que está viendo, es: me llevo esto. Y yo, que debo controlar, digo, bueno, se lleva eso.
No, pero es incomprensible. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Como no existe control público sobre la explotación minera y sobre las exportaciones de lo que se llevan, ¿por qué no existe control público? Porque el gobierno nacional no le exige a las mineras refinar los metales en el país. Por lo tanto, se llevan una suerte de barro metalífero, donde van mezclados 60 y tantos metales. Esto significa que, en lugar de pagar lo que realmente valen en precio de mercado, están pagando de 50 a 100 veces menos. Y lo que no le permite a ningún ciudadano, que es entrar ni a la tiendita de la esquina y llevarse un paquete de yerba sin pasar por la caja, se le permita a las grandes corporaciones mineras. Y esto es escandaloso. Nosotros hemos colocado demandas por incumplimiento de los deberes de funcionario público, desde la presidenta a todo para abajo.
¿Y?
Y nada, si acá no. Cualquier denuncia es encajonada. Hasta el 10 de diciembre del año pasado, yo fui presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Jamás me contestaron un pedido de informes. En nombre de la comisión, ¿eh?
Claro.
No, esto. La degradación republicana institucional de la Argentina es seria. Estamos en una suerte de republiqueta colonial. No, qué exagerado lo que dice Pino. No, no lo notás acá en los grandes centros urbanos, como estamos viviendo aquí, Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. Lo que decías vos al comienzo de este programa, de que efectivamente cuanto más te alejas de acá, la impunidad. No hay ningún control de nada. Y a las corporaciones mineras se les permite, igualmente a las petroleras, cercar sus yacimientos. son territorios, son pequeños países dentro de la nación argentina.
¿Qué síntesis? Pequeños países dentro de la nación argentina. Y nosotros lo comprobamos en Catamarca, en esta frase que es el Estado minero, en su más pura expresión. Por eso se trata de una batalla política, cultural y social.
Estas son batallas por etapas.
¿Son batallas políticas y culturales?
Por supuesto, son batallas políticas culturales. Acá lo que falta en la Argentina es la discusión en serio de un modelo de país. Okay. Porque la minería no solamente es el saqueo, la minería es altamente contaminante. Este tipo de minería, atención, no estamos en contra de la minería. La minería va desde las cales a la explotación de minería de guerra, como es la megaminería, que es la que estamos hablando. No podríamos vivir sin metales y sin minerales. Desde que el hombre se puso de pie y empezó a construir sus utensilios, empezó a buscar metales. Así que esto es antiquísimo. Pero lo que estamos en contra es de la minería de guerra, la mega minería, la minería destructiva.
El desarrollo hoy es mega minería de guerra.
Por supuesto. ¿Por qué? Porque es una minería que todas las mañanas amanece el yacimiento con decenas de toneladas de explosivos que hacen volar el cerro. Desaparecen cerros. Todos los años desaparece una parte del cerro y en dos o tres años un cerro entero. Esos explosivos producen una nube de polvo mineralizado que se ve desde kilómetros. Como está en altura, los vientos los llevan hacia los valles. Pero de entrada contamina el nacimiento de las cuencas hídricas. Ahí nacen los arroyos y ahí están los glaciares. Entonces empieza a bajar todo aquello. Uno va a la minera y le dice, no, pero si esta agua está perfecta, tomémonos un vaso. Por supuesto, 2 litros de agua todos los días, durante un par de años, 1, 2, 3 años, y mata. Mata porque esa agua tiene un índice de metales para los cuales el organismo todavía no está preparado para contrarrestarlo. La anatomía y el cuerpo humano durante siglos y miles de años fue construyendo anticuerpos. Bueno, ante todo lo que naturalmente lo rodeaba, pero no estaba preparado para consumir más metales de los que tiene que consumir. Eso de pique, pero también esa nube mineralizada llega a los valles donde están los cultivos. Regiones como Catamarca, en las regiones cercas a Santa María, el desierto del Arenal, todo aquello tenía cultivos selectivos, pimientos y ese tipo de...
No hay nada.
Ha desaparecido. De los 2.000 agricultores, no sé si quedan 100.
Bueno, es algo que buscamos en el viaje a Catamarca, haciendo el recorrido tanto a Belén como a Tinogasta, si había alguna señal de economía regional. No había nada. Lo poco que pudimos ver, no porque no exista en nuestra capacidad de observación dificultades, sino lo poco es lo escaso y lo nulo, son algunos emprendimientos familiares de cultivo de aceituna o de vid. Familiares, estoy hablando 2 o 3 familias, no más. De allí que no se puede aceptar, y es una enorme mentira, que esta forma extractiva y destructiva haga el desarrollo. Por el contrario, hace la postergación, muy lejos de aquí, en el noroeste argentino. Se conoció la semana pasada una decisión ejecutiva que tiende a darle, para muchos, y lo enfocan allí, un poder superior a Kicillof, que es el viceministro de Economía de la Nación, que tendrá participación en YPF. Y se tomó una decisión que hay que entenderla y hay que clasificarla correctamente, que es tener un control sobre los aspectos que hacen a la ganancia y a la inversión. Pero en sí misma la decisión que tomó el Ejecutivo Nacional tiende a sacar del juego aquellos decretos, que le permitieron a Carlos Menem otorgarle a las petroleras la libre disponibilidad con esto que explicaba al comienzo Pino Solanas, que es la declaración jurada. ¿Usted se imagina ir al almacén y decirle a quien le fía, si es que ocurre, en algunos casos sí, le debo 50 y que el almacenero diga, perfecto, usted págame 50? ¿Lo imagina? Es improbable, para decir de alguna manera leve. Bueno, en materia petrolera y también en materia minera, lo que ocurre es esto. Se llevan todo lo que tienen a su alcance y declaran sin que el gobierno ejerza control alguno. Además de un saqueo, es un enorme acto de irresponsabilidad y de corrupción. Petróleo es la cuestión. Pino Solana sabe de esto un poco y lo relata de esta forma.
Es una sociedad privada donde el Estado ahora es propietario del 51% de las acciones. Nosotros decíamos que en un mercado, en una Argentina donde todas las grandes petroleras están presentes, y siendo el petróleo un recurso estratégico, una nación necesita reasegurarse lo que es el combustible básico para que el país funcione. Entonces era imprescindible que nosotros contáramos al menos con un instrumento que nos perteneciera completamente. Nosotros, la experiencia en la Argentina de las privatizaciones es que las sociedades mixtas, todo eso ha terminado generalmente en enormes beneficios para los privados que han medrado como patria contratista, patria subsidiada, patria asociada a costas del Estado. Entonces nosotros dijimos, al mismo tiempo para evitar que se la vacíe, tenía que ser una sociedad de Estado o una sociedad anónima con mayoría control, claro, y control estatal. ¿Por qué? Para que no escapara al control de los organismos como la CIGEN, la Auditoría General de la Nación.
A ver, las reservas no son eternas. Estamos hablando de un recurso no renovable.
Es un recurso no renovable, las reservas no son eternas. Han agotado las reservas descubiertas. Lo cual no quiere decir, porque ese es un argumento de las petroleras, no, acá ya no hay petróleo, hay que ir a Vaca Muerta, que es el gas y el petróleo no convencional. Guarda que esa es una falacia. Se puede haber agotado la napa de los 2.000 metros, pero a los 3.000 o a los 5.000 o a los 3.500 quizás hay otra napa, pero por supuesto. Pero todas son inversiones. Entonces hay que invertir. Acá en realidad se ha invertido poco, el gobierno no le exigió, desde Menem no exigió a las petroleras el cumplimiento de los planes de inversión. Ahora, esto mismo que se ha hecho con Repsol, la intervenimos porque Repsol no invirtió, le está vaciando. En realidad, el conjunto de las petroleras ha invertido poco. Lo que hicieron fue desembarcar en los yacimientos que ya estaban funcionando y que le fueron cedidos.
El gobierno anunció la creación de una comisión, y me parece que en ese sentido está bien, por lo menos el anuncio, de ponerle freno a la libre disponibilidad, que tiene que ver con la época de Menem y lo que ha favorecido a las petroleras. Clarín el día domingo tomó parte de esa nota para poner que el modelo energético está en crisis y en un apartado dice Pino Solanas acompaña. Acompaña el proceso de clasificar las inversiones y las ganancias. ¿Esto es lo que acompaña usted respecto al anuncio nacional? Se lo pregunto porque en ese marco queda así.
Nosotros no manejamos la redacción de los diarios. Nosotros, así como nosotros acompañamos la medida de expropiar el 51% de YPF contra el argumento que esgrimieron en general todas las fuerzas políticas de decir qué disparate, no le íbamos a dar YPF a quienes la destruyeron. El gobierno, la verdad, todo lo que ha pasado ha sido la consecuencia de la profundización de las políticas de Menem por parte de Néstor y Cristina Kirchner. En el 2006-2007 se produce el traspaso de los yacimientos a las provincias, la modificación de la ley de hidrocarburos y la prórroga de todas las concesiones de Menem. En lugar de recuperar los yacimientos que vencían en el año 17, dentro de 5 años hubiéramos recuperado sin pagar un dólar todos los yacimientos. No, 10 años antes, es decir, en el 2007, concede Néstor Kirchner la prórroga por 30 años más de las concesiones petroleras, empezando con el gran yacimiento, el principal yacimiento del país, que es el yacimiento Cerro Dragón, en manos de la Panamérica.
Menem lo hizo y Kirchner también. Nos estamos despidiendo, son las 11 de la mañana con un minuto. Queda para mañana lo de Pino Solanas, porque en el cierre, no tenemos tiempo, en el cierre, y hay un fragmento, lo dejamos para mañana, tiene que ver con la explicación respecto a esta comisión que se crea, que deja atrás esos decretos que desregularon el mercado para abrir el juego a las petroleras, que si bien la comisión elimina esos decretos, hay una ganancia extraordinaria que se le va a conceder por encima de estas prórrogas que mencionaba Pino Solanas otorgadas por Néstor Kirchner en el año 2007. Esto se llama soberanía política e independencia económica, nacional y popular. Por lo menos para tener los elementos y que podamos cuestionarlos a estos elementos que se traducen en grandes títulos que tan solo postulan la ignorancia que tienen muchos que se presentan como sabedores del asunto y que lo resumen en dos o tres cuestiones sin conocer la profundidad del evento. El evento es que el petróleo sigue estando en manos privadas y que la recuperación de Repsol con esa expropiación del 51% de las acciones no es una sociedad del Estado, sino es una sociedad anónima, por lo tanto no hay control del Estado. ¿Sí? Nos vamos, hoy estuvo en la operación técnica puesta en el aire Anaí, también secundando allí Cecilia Rodríguez, a quien le agradecemos, en la producción general Cintia Medina, quien les habla Rubén Bustamante. El equipo se constituye también con Bernardo Tosi. Mañana a las 9:00 estaremos de nuevo con ustedes aquí en la 90.1. Gracias por estar ahí.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.